Hola.
Bueno, durante el mes de septiembre se va a realizar una serie de homenajes a Juan Pablo Renzi. Estos homenajes van a consistir en una muestra con el auspicio de la Fundación San Telmo, edición de un catálogo y una serie de jornadas, es decir, con proyección de video, paneles de discusión, etcétera. Se formó una comisión de amigos, que es la que está organizando esta serie de homenajes, y hoy la comisión directiva decidimos adherir como club a los homenajes a Juan Pablo. La adhesión es un reconocimiento a la trayectoria y al cariño que le teníamos a Juan Pablo, y además, como todo esto cuesta dinero la organización, el club va a hacer un aporte y le pedimos a los compañeros que en la cifra que puedan dar, que contribuyan para la mejor realización de esta jornada de homenajes a Juan Pablo. En Secretaría hay una lista, hay que anotarse y poner la cantidad que cada uno pueda, es decir, y esperemos que sea la más alta posible. Los motivos y la decisión de por qué adherimos creo que son muy obvios, así que no me voy a extender en esto. Esta era la primera noticia, es decir, y luego, cuando ya esté el programa más armado, lo trataremos de difundir para que concurramos la mayor cantidad de compañeros posibles a los distintos actos y las distintas celebraciones que se harán. El viernes pasado reinauguramos, es decir, la recepción de nuevos socios, dando a conocer su nombre y que los conociéramos y con el aplauso de bienvenida correspondiente. Hoy teníamos una lista de 5 nuevos socios, es decir, pero los 4 jóvenes, es decir, van a venir el viernes que viene, así que le vamos a dar la bienvenida el viernes que viene, y hoy vamos a recibir a uno de los 5, que es... ¿Cómo? ¿El que quedó o no? Sí. Es decir, bueno, el compañero es el nuevo secretario de las Juventudes, es Carlos Luis Hasasyan, y estamos invadidos de armenios ya, es el segundo que nos ha llegado. Bueno, hoy Carlos e Isidoro van a contar sobre lo que aconteció y lo que se discutió en la reunión realizada en Montevideo, es decir, en respuesta a las políticas neoliberales. Estaba programado también el Negro Portantiero y falta por enfermedad. Gracias.
Una enfermedad no política, una gripe no política.
Hola. Bueno, compañeros, en la división del trabajo que hicimos con Isidoro, a mí me toca hacer el panorama general de este seminario. Ustedes recuerdan que esta reunión del Montevideo tuvo una agenda temática que se preparó en Buenos Aires en diciembre del año pasado, y que el seminario no es sino la primera instancia de 3 que están pensadas y organizadas con la idea de que termine todo este ciclo en un encuentro en Río de Janeiro, que tiene un carácter más político que intelectual y que parte de la siguiente idea, que entre los, entre el 94 y el 95 en una serie de países de América Latina. Van a haber elecciones donde fuerzas de orientación socialdemócrata o progresista están en condiciones de desempeñar un papel importante e incluso en algunos casos de arribar al gobierno. De modo que esta empresa político-intelectual se anota dentro de esta visión de lo que está ocurriendo en el conjunto de América Latina. Hago esta referencia porque tiene que ver con el carácter que tuvo el seminario. Hace un rato, Jauregui me preguntaba, bueno, ¿qué novedades había habido? Si en el curso de estas reuniones se habían escuchado planteos, innovaciones en la temática de crítica, de oposición y de alternativa a lo que se llama neoliberalismo y en algunos casos neoconservadurismo, durante el curso del seminario se osciló entre la noción de neoliberalismo y neoconservadurismo y quien jugó un papel muy importante en cuanto a si era neoliberalismo o si era neoconservadurismo fue nuestro expresidente Raúl Alfonsín, que sentó su tesis de que él no llama a esto neoliberalismo sino neoconservadurismo. Bueno, entonces yo le decía a Jauregui que novedad, la verdad había habido muy poca en términos intelectuales. En realidad, la reunión fue más importante desde el punto de vista político, por el hecho de haber congregado fuerzas que, si yo digo de orientación socialdemócrata, introduzco un principio de homogeneidad que no sería realista. Porque hay fuerzas que uno colocaría como liberal-democráticas y fuerzas que uno colocaría hoy más próxima al grupo, a las fuerzas que se reúnen en La Habana en estos días en el encuentro de la izquierda más populista, antiimperialista, y dentro de este arco hay que colocar el núcleo de fuerzas que tienen a la Internacional Socialista como instancia de referencia, aunque a lo mejor no siempre como única instancia de referencia. Entonces decía que la reunión había sido interesante más desde el punto de vista político que desde el punto de vista intelectual, por las novedades que trajo al debate latinoamericano en torno a críticas y alternativas a la tendencia dominante, llámese neoliberal o neoconservadora. De cualquier manera, aún considerando la cuestión en estos términos, yo pienso que esta misma reunión, incluso con los mismos participantes, si hubiera sido llevada adelante 4 o 5 años atrás, es probable que hubiera revelado una visión, no digo ya de lo que son estas políticas hoy en curso, sino de las soluciones frente a esas políticas que hubieran aparecido mucho más atrasadas. Esto es, que si bien considerando las cosas desde el punto de vista de los temas que se han discutido en el Club de Cultura Socialista en particular, puede parecer poco novedoso lo que se dijo en el seminario de Montevideo, sin embargo, respecto de otras fuerzas, incluso argentinas y políticas argentinas, sí resultaron novedosas muchas de las cosas que se dijeron en el curso de este seminario. Esta reunión tuvo 4 partes. Una primera que tuvo un momento que debió haber sido protocolar, aunque fue algo más que protocolar, y en la que fueron invitadas sobre todo figuras políticas a saludar y a abrir la reunión, pero que fue algo más que protocolar porque hicieron intervenciones de tipo político-intelectual. Intervenciones en algunos casos bastante largas, y yo diría en algunos casos exageradamente largas, y que prolongó esta reunión que debió haber tenido un momento protocolar y después solo la charla de Castañeda, este momento protocolar se alargó más de lo necesario, lo que acortó la charla de Castañeda, que por otro lado fue extremadamente interesante, que fue una visión de conjunto acerca de cómo marcha América Latina en el conjunto de la economía mundial. Ahora, se entró de lleno en el curso del seminario, propiamente dicho, a partir del sábado. Durante el sábado por la mañana, donde estuvo centrada la discusión en torno a la dimensión económica de la problemática neoliberal, digamos. Por la tarde, el tema se sentó en torno a la reforma del Estado y el Estado respecto del mercado. Y el día domingo por la mañana, que fue la reunión final, si tuviera que decir, bueno, la temática fue ciudadanía, democracia y cultura. Pese al esfuerzo que se hizo por separar, por desentrincar, digamos así, los diferentes temas, en realidad hubo bastante repetición. Quiero decir que cosas de las que se discutió durante la mañana del día sábado, centrado en el tema de crítica al modelo económico liberal y alternativas, y después se volvieron a escuchar durante el sábado por la tarde e incluso se volvieron a escuchar durante el domingo por la mañana. Y cosas que se iban a escuchar el domingo por la mañana se escucharon ya por adelantado el sábado, un día antes. ¿Qué ocupó más tiempo y en qué hubo más ejercicio y en el qué evidente y dónde se está más avanzado el pensamiento progresista en la crítica que ocupó, si tuviera que decir uno en términos de porcentual, y que ocupó algo así como el 80% que la formulación de alternativas? Y si ustedes me preguntaran cuál de las delegaciones políticas llevó ideas más novedosas respecto a las cuales uno escucha habitualmente en la Argentina, diría que fueron los chilenos. Y a lo mejor no sea casual el hecho de que haya sido aquel partido que se encuentra desde hace unos años en la situación de ser partido de gobierno, de ser uno de los partidos de gobierno. Y fue el núcleo de los chilenos, estuvo Ricardo Lagos, que ustedes saben que fue candidato socialista en la última interna por decidir cuál iba a ser el candidato de esa coalición, Luis Mayra y Ángel Filfish. Entonces, el núcleo más desprejuiciado a la hora de definir los nuevos temas en torno a los cuales tiene que internarse el socialismo y el progresismo latinoamericano, esa voz provino de los chilenos. Es probable que en el caso de que el Frente Amplio adquiera más compromiso de gobierno que los que trae la gestión municipal, que de cualquier manera no es la de una comuna chica, sino por el contrario, la de la ciudad más grande, estoy diciendo algo que es muy obvio, muy conocido. Pero en el caso de tomar compromisos de gobierno más complejos, nacionales, es probable que aparezca este mismo rasgo subrayado a propósito de la delegación chilena. Y digo esto porque por parte del auditorio uruguayo vino mayor demanda de propuestas concretas. Y uno podría establecer, y acá no es bastante entendible esto, cuanto más alejados esté de posibilidad de gobierno, más inclinación hay a la... Eso es, a la especulación intelectual, digamos. De cualquier manera, para no creer que todo cae sobre los límites de la reflexión progresista latinoamericana, a mis ojos, no sé cuál será el juicio de Isidoro, tampoco los franceses se destacaron por traer otras cosas que grandes generalidades. Ya a esta altura es un dato más o menos admitido que no basta dejarlo todo al mercado, que es necesario un Estado regulador, y para admisión para la cual diría que no se requiere ser socialdemócrata y mucho menos socialista y mucho menos de izquierda, digamos que hoy está como instalado aún en el campo que se define como liberal o neoliberal. Que el mercado, librado a sus propias fuerzas, produce consecuencias indeseadas aún a los ojos de quienes siguen considerándolo la principal institución en la asignación adecuada de los recursos, etcétera, es también un dato que hoy se incorpora casi al sentido común. En este sentido, un esfuerzo de periodización hecha por un economista uruguayo cuyo apellido me resulta muy difícil de pronunciar, pero que es muy conocido. Se llama Liechtenstein. Liechtenstein. Bueno, es uruguayo. Bueno, un esfuerzo por introducir un principio de periodización en el pensamiento llamado neoliberal. Esto es, que el conjunto de fórmulas que se reúnen bajo este nombre no nacieron todas de improviso, que hubo un primer momento entre los 80, más centrado en el ajuste, y más centrado más bien en el ajuste y en el endeudamiento, y un segundo momento, y sobre todo el último, en que aparecen los signos estos de preocupación por los cuales el Estado aparece como un órgano que debe ser preservado para ciertas funciones. Resumiendo, en términos de avance intelectual, poco. En términos de ir encontrando para las fuerzas progresistas latinoamericanas algo así como el reconocimiento de que no solo hay un conjunto de perversos que se llaman neoliberales y conservadores, sino que hay una serie de problemas, yo creo que esta reunión ha indicado un avance, incluso respecto a lo que yo escuché en Buenos Aires en diciembre del año pasado. Se van a llevar a cabo otras reuniones donde van a participar los representantes de países latinoamericanos, en el caso del norte de Sudamérica, y una tercera en Centroamérica. Y por último, la idea es que en Río de Janeiro, en el año 94, se incorporen buena parte de los que han estado en todas estas reuniones. Bueno, esa es mi imagen.
Bueno, ¿hola? ¿Qué? Nos encomendaron una tarea realmente difícil, e incluso sin advertirnos previamente, sin lo cual no hubiéramos aceptado, porque ir a un seminario que se sabía que iba a ser extremadamente heterogéneo en sus manifestaciones, y después tener que dar cuenta de lo que sucedió es un compromiso difícil. De todos modos, bueno, está este panorama general que ha dado Carlos, con el cual coincido, con el matiz siguiente. Yo creo que efectivamente este seminario es su mera realización, es un progreso en el sentido de que hay una reunión de socialistas, bueno, y progresistas de diferente sensibilidad del polo sur, del sur de América Latina. Y bueno, es de pronto la visibilidad de los planteos y de las cosas ya deja a cada uno pensando, o por lo menos algunos los deja pensando. Aunque Cuando yo digo heterogeneidad, quiero decir también que hay que hubo en la reunión una heterogeneidad, no solo en las cosas que se decían, sino en la actitud frente a los problemas, que un poco expresó Carlos. Es decir, este tema que convocaba, que es el neoliberalismo, y si hay alternativas políticas al neoliberalismo, si hay alternativas al neoliberalismo, así estaba planteada la reunión, suscitaba en algunos una reflexión, y el caso más efectivamente llamativo era el de los chilenos, que tienen una reflexión. Y en muchos, yo diría la mayoría, quizás no soy tan optimista como Carlos, simplemente convocaba la denuncia, ¿no? Es decir, yo creo que la denuncia, quiero decir, de considerar, de inscribir el neoliberalismo en una lógica de cada análisis que problematiza poco a la tradición socialista. Yo creo que ha habido mucho de eso en esa reunión, es decir, de gente cuyo análisis consistía en ver en el neoliberalismo una cara más o una faceta más de los enemigos de siempre, y de no ver cuánto la crisis y las respuestas neoliberales a la crisis plantean un desafío a la tradición progresista, que no puede ser quizás afrontado simplemente recurriendo a la tradición. Bueno, para nosotros era una suerte asistir a esa reunión también, porque algunos de los temas que ahí se discutían se conectaban con preocupaciones de la propia discusión en el club, que se han manifestado en las últimas asambleas y que son motivo de las discusiones de esta comisión que se creó en el club para deliberar. O sea que yo creo que para nosotros ha tenido una gran productividad en ese sentido la reunión. De modo que, digamos, en términos generales quiero decir que desde mi punto de vista se manifestó en esa reunión heterogénea toda la profundidad que tiene el enigma sobre lo que puede ser una respuesta progresista o socialista al neoliberalismo, e incluso la magnitud de las dificultades. Y como Carlos ya ha hecho una caracterización general, yo quería comentar quizás algunos puntos que arbitrariamente yo recogí la discusión para darle un poco más quizás de color a esta presentación. Porque efectivamente cada uno de los temas yo he tratado de identificar, digo bastante arbitrariamente, porque no es que tenía un formato que permitiera fácilmente decir, bueno, en realidad se convergió sobre tal o cual cosa. No es así, pero bueno. Sobre el tema, por ejemplo, de la economía y la mundialización, que fue el tema uno, yo creo que yo percibí claramente en las presentaciones que se hicieron una oscilación bastante grande entre el reconocimiento de la crisis que dio origen a las políticas neoliberales y otras intervenciones más bien que tomaban al neoliberalismo como un fenómeno que era más bien de resorte del poder, de algo que se había desarrollado, no en función de alguna dificultad, no en función de una crisis, sino en función más bien de un cambio ideológico en el mundo. Y creo que eran dos perspectivas bastante distintas en cuanto a situar el análisis económico de estas estrategias neoliberales. Bueno, en general había un reconocimiento de que, fuera en una o en otra aproximación, de que había un fenómeno de ascenso cultural de la derecha. En lo que también había matices era en relación a cómo tomar ciertas transformaciones que se producen en las economías de la región y cómo posicionarse frente a ellas. Bueno, el tema obviamente clave ha sido el del mercado. A mí me parece que había posiciones, quizás incluso la propia presentación de Salamá, hasta donde yo la tengo presente, que tendía a pensar el problema del mercado en una lógica más tradicional. Y había otro tipo de presentaciones que se planteaban efectivamente la incorporación de la idea del mercado dentro de una concepción diríamos, socialista o progresista, es decir, que se planteaban, porque yo creo que lo que hace fondo sobre esto son ciertas concepciones que han existido hasta no hace mucho tiempo y que pensaban que una estrategia socialista o progresista en la economía estaba vinculada estrictamente a una expansión del control y la planificación estatal. Digo, un poco para situar de qué estamos hablando. Entonces, las posiciones más innovadoras tendían a reconocer algo que no se reconocía en nuestra tradición, que es el rol del mercado. Y se planteaban el problema de la regulación del Estado respecto a ese rol del mercado. Pero respecto a esto, yo pienso que había efectivamente una gama de posiciones. Yo diría que quienes reconocían las nuevas realidades lo hacían de un modo pragmático, y los franceses, como señaló Carlos, efectivamente aportaban una fórmula que es la de la economía mixta, que es la fórmula que los socialistas franceses enunciaron en los años 80, pero que, bueno, no nos dice mucho sobre los problemas de la relación entre el mercado y el Estado. Y las propias dificultades que los socialistas franceses han sufrido y las consecuencias en el plano político que han tenido por esas dificultades, bueno, dan idea de que no es... Quiero decir, el fracaso de los socialistas en Francia, que son los organizadores de esta reunión, está bastante vinculado a la, no a las dificultades en asegurar el crecimiento en Francia, pero sí las políticas sociales, es decir, a bajar la tasa de desocupación, a generar una política social más generalmente que impida el crecimiento de las distancias sociales. Es decir, los años 80, los socialistas en Francia se rebelaron como capaces de tener de gestionar el Estado contra los pronósticos y lo que era lo que parecía como debilidad y que era el centro de ataque de la derecha. Es decir, los socialistas no pueden hacer una gestión responsable. Bueno, los socialistas sí hicieron una gestión responsable, pero una gestión que no pudo articular bien la vocación igualitaria e integradora de la tradición socialista con una gestión de la economía con crecimiento. Entonces, efectivamente, la resonancia de esta fórmula que empleó Pierre Mauroy en su discurso el día en que se hicieron las presentaciones formales y que estuvo un poco recuperado en el discurso de clausura, bueno, sonaba como algo bien intencionado, que indica pero que en realidad indica más un problema que una solución de cualquier naturaleza que fuese, ¿no? De todos modos, para mí, como conclusión, pero como indicación, lo más interesante fue lo que dijo Luis Mayra, que es el que hizo, que fue el relator del primer punto, y que dijo que el problema de una política progresista o socialista en relación a la economía era la convicción de que la economía aportaba soluciones técnicas y que debía haber políticas económicas y que las políticas económicas correspondían a la elaboración de políticas y que no emergían, no estaban regidas por los análisis o las conclusiones técnicas. Y que ahí estaba el punto, el quid, de una aproximación socialista a los problemas. Bueno, en el punto 2, en el tema del nuevo rol del Estado, en ese tema yo creo que está un poco en juego la capacidad de tener una nueva percepción de este fenómeno del neoliberalismo y de la propia tradición socialista o progresista en la región. Estaba en juego eso en el sentido siguiente. Evidentemente, a nivel mundial, el neoliberalismo rompe con la idea de estado de bienestar y en América Latina con las versiones muy particulares que hubo en la región de estado ampliado, de estado que toma a cargo elementos de la reproducción colectiva, y que toma cargo y que da ciertas seguridades, digamos, a los ciudadanos. Creo que en este punto, efectivamente, había un sesgo que iba en la dirección de pensar que el neoliberalismo había triunfado y había logrado desarticular este estado de bienestar, y creo que el sesgo de ciertas intervenciones casi estaba en el sentido de cómo restaurar, creo que Lázara dijo, recrear el bloque social que estaba en la base del estado de bienestar. Y creo que había otro tipo de análisis más crítico respecto a las tradiciones socialistas que trataba de interrogarse sobre, que trataba de no idealizar el estado de bienestar, de tomar en cuenta de que las reacciones, digamos que no solo ha habido una crisis que exigía una modernización del Estado y la economía, y que efectivamente la neoliberal o neoconservadora es una de las políticas y que hay otras posibles, pero que las cosas no podían seguir estando como estaban. Y que entonces, en consecuencia, se trata de ver cuáles son las dificultades de la tradición a la que nosotros pertenecemos para hacerse cargo de esa crisis. Creo que la intervención de Portantiero, que se transformó en una especie de referencia durante casi un día y medio de reunión, es significativa efectivamente de cómo se estaba buscando algún tipo de conceptualización que pudiera efectivamente ser innovadora. Porque Portantiero intervino sobre el tema de lo público y lo privado, de lo público y lo estatal, justamente tratando de indicar, recurriendo a una conceptualización que es la siguiente, es una conceptualización clásica en la teoría política, que parte de la distinción entre lo privado y lo público, ¿no? Lo privado como el orden, bueno, de la organización doméstica de la vida, y lo público como el lugar de la ciudadanía, de la deliberación sobre los asuntos colectivos. Simplemente el análisis de Portantiero indicaba que lo público en nuestras sociedades se había confundido con lo estatal, y que esa confusión entre lo público y lo estatal era la que había dificultado justamente concebir de que pueda haber deliberación, que pueda haber una vida en las sociedades que no sea la vida organizada en las instituciones del Estado. Bueno, yo no quiero extenderme más excesivamente en este punto, pero, por ejemplo, ciertos temas claves de la modernización del Estado y de las economías tiene que ver con este punto. Por ejemplo, uno puede pensar, puede darse cuenta que quizás el problema de la propiedad estatal de ciertos áreas de ciertas empresas o ciertas áreas productivas no es, como nosotros creíamos, la garantía del bien común o la garantía de políticas progresistas, pero haya una desestatización de ciertas áreas económicas o de ciertas actividades no es lo mismo que sustraerlas al dominio público. El problema más típico que vivimos en nuestro país está vinculado con, efectivamente, con que incluso servicios públicos, donde uno se puede preguntar si debían ser privatizados, no solo son privatizados, sino que son privatizados sin que haya orientaciones estatales que regulen las condiciones de esa privatización. Digo esto, me estoy yendo un poco e ilustro el tema porque sería muy difícil traducir todo lo que yo creo que la gente de pronto ponía en esta distinción que hizo Portantiero entre lo público y lo estatal. Pero digamos, lo que estaba poniendo era efectivamente la posibilidad de una concepción más moderna de una acción política que se plantee objetivos de justicia colectivos y que no se identifique forzosamente con la extensión y el crecimiento del aparato estatal. Bueno, el problema es complejo y no pretendo solucionar, pero sí mencionarlo porque a mi manera de ver fue sorprendente cómo unos y otros se refirieron hasta el último día a esta distinción entre lo público y lo estatal, porque creo que encontraban en esto una especie de pista para romper con una tradición simplificadora, una tradición progresista socialista simplificadora que nos hizo quizás creer que si el Estado crecía y se agrandaba nos acercamos a la sociedad justa. Y en muchos casos, en realidad, ese Estado que se agrandaba favorecía o corporativismos sindicales o un capitalismo prebendario, en fin, el tema más o menos lo conocemos todos, pero a mí me parece que ahí está una de las brechas que se abrieron, uno de los puntos que a mí me parece que fueron significativos. De todos modos, en donde creo que también hubo innovación es en la tercera mesa, donde el relator era Carlos Altamirano, y que era sobre este tema de cultura, ciudadanía, no me acuerdo exactamente el título. Cultura, democracia y desarrollo. Bueno, efectivamente, el informe que hizo Lagos es un informe que tocó un punto conocido, crucial, pero que también tuvo una gran repercusión. Él habló sobre el tema, diríamos, de la contradicción principal, si no me acuerdo mal. Es decir, tomó el tema de que la tradición socialista es una tradición que viene de la división social que se considera fundante de nuestra sociedad, es la división entre capital y trabajo. Y que la lógica de la acción política se consideraba que era una lógica, de algún modo, que estaba representando un conflicto estructural de esta naturaleza. Y la intervención de Lagos estuvo orientada a mostrar cómo nuestras sociedades han cambiado y cómo no hay más una contradicción principal. Cómo, efectivamente, nuestras sociedades viven sobre varios clivajes, sobre varios registros de conflicto, y que no se remiten los unos a los otros, no son reductibles los unos a los otros. Incluso los mencionó, creo que se refirió a la ecología, seguramente a los conflictos vinculados al género, pero no, yo no recuerdo todas las referencias que él hizo, pero desarrolló esta idea que me parece que también de pronto, aunque efectivamente uno puede considerar que es una innovación porque hay una tradición teórica, pero en la reunión tenía cierto, a mi manera de ver, cierto eco y cierta repercusión. Y creo que en el curso de las discusiones de esa tercera mesa aparecieron ciertos temas, ¿no? Yo los voy a mencionar muy rápidamente y seguramente Altamirano podrá desarrollarlo mejor que yo, porque las notas que yo tengo son las notas que yo tomé de lo que decía Altamirano. Pero uno de los temas que se planteó es de cómo se toman los problemas sociales a cargo en las nuevas circunstancias, ¿no? Estas sociedades son sociedades estas sociedades, y quiero decir particularmente las políticas neoconservadoras, han generado nuevas formas de pobreza, nuevas formas de marginación, y uno de los temas que estaba planteado es efectivamente cómo una tradición socialista, o más que una tradición, una política socialista nueva se hace cargo de esas realidades. Otro tema que se planteó es el cómo es posible pensar en un gobierno progresista que no abandone la dimensión ética. A mí me parece que este punto era muy importante, porque, para ser sinceros, yo en algunas circunstancias, escuchando a Brizola, por ejemplo, o escuchando incluso a algunos compañeros uruguayos, tenía la sensación de que puede haber una gran disociación entre la gestión política y lo que uno dice en una tribuna socialista. Quiero decir que a mí me parece que uno de los grandes peligros que tiene historia en el socialismo a nivel mundial es el de una actitud de aferrarse a una tradición política que no tiene nada que ver con lo que se hace efectivamente en la gestión política, pero que se mantiene como discurso. Y creo que una de las cosas que en alguno de los participantes, tal como yo lo percibí, hacía obstáculos era efectivamente esta disociación muy fuerte entre enunciados políticos muy tradicionales, muy duros, y gestiones que parecen poco que ver. Pienso en Brizola, pero también yo me enteraba, como creo que Carlos, de aspectos muy interesantes de la gestión, por ejemplo, municipal de Montevideo, en los corrillos y en los cafés, pero en la reunión se hablaba de otra cosa. Yo tenía al lado mío al secretario del Partido Socialista Uruguayo, que hizo una proclama reivindicativa de todo lo que el neoliberalismo había avasallado y todo lo que nosotros teníamos que recuperar como terreno, en el planteo más clásico, ahora que la gestión, por ejemplo, de la municipalidad es una gestión muy heterodoxa, sobre la cual, que yo recuerde, no sé, porque hay momentos que yo estoy ausente, se dijo muy poco, se contó muy poco. Ahora, que es una gestión heterodoxa, quiero decir que privatiza, que emplea criterios de política de mercado, qué sé yo, y que, bueno, aunque hubo por lo menos 25 o 30 participantes uruguayos, yo no podía reconocer. Entonces, este planteo de la relación entre adoptar una cultura de gobierno y la capacidad de mantener una dimensión ética, yo diría, no, es quizás más que una dimensión ética o algo un poco distinto, mantener alguna relación con los principios que orientan la acción política, es uno de los temas que se planteó. Y finalmente, otro punto que aparecía en este tercer tema era el tema de la yuxtaposición de problemas de tiempos distintos, ¿no? Que es muy característico de nuestras sociedades, acá se ha hablado muchas veces, y tiene su forma más general en la yuxtaposición que hay entre la tentativa de construir democracias institucionalmente sólidas y al mismo tiempo de establecer modos de organización económica modernizados y también consistentes. Bueno, no quiero alargarme más porque quizás simplemente lo que podemos hacer es discutir sobre algunas de las cosas que pasaron. No tanto escarbar en nuestras frágiles memorias, pero quizás tomar algunos de los temas y hacernos cargo nosotros mismos de lo que ellos significan. O sea que, bueno, creo que en lo esencial convergemos con el diagnóstico. Carlos quizás es un poco más optimista en el sentido que ve, yo lo reconozco, esa importancia política que tuvo la reunión. Yo soy un poco quizás más escéptico en el sentido de que también creo que hay que adjudicar la importancia a la realidad de una heterogeneidad de la referencia socialista y progresista, y yo diría un poco más a la incógnita sobre la capacidad de que se salga de este estado de este estado en que la dificultad para conformar una alternativa política y económica todavía sigue siendo lo dominante, ¿no? Creo que lo que podríamos decir es eso, lo dominante es todavía la negatividad, es decir, bueno, se sabe a qué se rechaza, se sabe a qué se resiste, se sabe a lo que se quiere ser sensible, pero yo creo que la tonalidad sigue siendo una defensiva frente a estos problemas, la queja.
Algo que tiene un estatuto diferente al de la reunión, así que a la cual hemos más o menos informado. De manera informal, paralela al desarrollo del seminario y a través de las conversaciones de pasillo, fue tomando forma todavía de borrador una idea que a mí me parece interesante para nosotros. ¿Qué es la idea? Y esa también el Negro Tula ha conversado de esto con uruguayos, chilenos. ¿Qué es la idea de crear un foro latinoamericano, sino un foro del pensamiento o la cultura socialista de los países del cono sur de América Latina. En esto hay compañeros uruguayos, compañeros chilenos y argentinos hasta ahora. Es la de crear una instancia que no tenga una residencia fija, que esté sostenida por instituciones civiles, más o menos parecida a la del Club de Cultura Socialista de la Argentina, en cada uno de los países, que promueva reuniones anuales de carácter no académico, pero sí intelectual, y de académico quiere decir que no funcione con arreglo a la fórmula de las reuniones académicas, pero sí reuniones intelectuales, que rote, quiere decir que una vez se haga en Montevideo, otra vez en Buenos Aires, otra vez en Santiago, etcétera, en torno a los temas sobre los cuales piensa o debería pensar el mundo del progresismo, el mundo del socialismo. En conexión con esto, quedamos también con el Negro Tula que sería bueno que el club destaque una delegación, un núcleo, que converse con el responsable de la Fundación Ever. Nosotros vamos a hacer el mismo tipo, habría que hacer el mismo tipo de contacto con lo de la Fundación Jean Lloré, para contar con recursos para los viajes, en fin, para los gastos que requieran estas reuniones anuales. A mí me parece que sería mantener una institución de este tipo libre respecto de las restricciones más académicas y libre también respecto del imperativo político inmediato, sería bueno para mover las aguas. Eso.
Una pregunta, de algún modo hemos discutido muchas veces entre nosotros y por otra parte, aunque no lo hubiéramos discutido, se discute de tres, digamos, alternativas que de algún modo aparecen en nuestros países, vamos a decirlo así. Una, la de un frente de izquierda, el estilo del Frente Amplio; la otra, la de una suerte de convergencia progresista, vamos a decirlo así, o si se quiere, de centroizquierda post-socialdemócrata, que sería, me refiero a la convergencia chilena, ¿sí? Y una tercera, de la de un gran partido socialista popular, que de alguna manera, cuyo, digamos, aquello en lo cual estoy pensando es en el PT brasileño. Los tres, las tres opciones estarían seguramente representadas ahí en este coloquio. Las tres en cada uno de sus respectivos países tienen, en distintos niveles, tareas de gobierno. Me gustaría saber un poco de la brasileña, digamos, si se les ocurrió algo, digamos, ¿no? O cómo era visto. Digamos, ¿cuál era la evolución, si evolución había, del PT?
Bueno, hubo una delegación brasileña, no una, sino representantes del Brasil. Bueno, uno de ellos fue el propio Brizola, que estuvo en la reunión inaugural y que no pareció haber introducido ninguna novedad respecto a los años 70, digamos así. Pero no, 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 bueno, me tomo acá lo que dice, lo que dijo Isidoro. Tampoco tomó nota de lo que él hizo como gobernador. Es decir, como si él no hubiera accedido todavía, no hubiera pasado por allí. Después hubo una ponencia bastante interesante de un miembro del partido, de un diputado, miembro del partido de Brizola, sobre medios de comunicación de masa y sobre las políticas respecto a los medios de comunicación de masa. Y en particular respecto a la televisión. ¿Dónde? ¿Puedo bajar? Porque es medio pesada esta cosa esta. Va. ¿Dónde fue interesante? Porque fue interesante, no tanto a la hora de hacer el diagnóstico, sino más bien a la hora de proponer medidas legislativas acerca de esta área. Y después alguien, que podría ser definido como una especie de filósofo político brasileño, me parece ligado al PT, que recordaba la presencia en el partido de Lula de ciertos núcleos intelectuales que tienen poco nexo con las tareas de gestión política del PT. Para comparar, Emilio, el tipo que invitamos aquí, el filósofo brasileño que invitamos aquí en el club, ¿cómo se llamaba? Eso es, bueno. Estaba más conectado con los problemas de la gestión municipal que este brasileño ininteligible que habló allá. Así que no hubo, en el caso del Brasil, poco y ningún eco. Fue lamentable que no estuviera Caballero, por ejemplo, de Rosario, porque hubiera podido ver un balance de gestión del lado argentino. Pero de los uruguayos poco, y yo diría que los que reflejaron algo más de preocupación con alternativas efectivas fueron, bueno, lo que dijimos, nada, los chilenos.
¿Me toca a mí? Está anotado Ricardo, pero creo que tú la querías intervenir sobre
yo este estaba anotada antes.
¿Ah, sí?
Vos no me diste, pero me había... No, es una pregunta también. Sobre el tema de las propuestas de los chilenos. Me gustaría que contaran un poco más, sobre todo en el terreno de la economía, porque mi impresión cuando converso con los compañeros chilenos, y hace mucho que no lo veo a Ricardo Lagos, que me parece uno de los tipos realmente que más admiro en Chile, pero digamos, cuando hablo con otros compañeros chilenos socialistas, en general me he quedado bastante, diría casi horrorizada, por la manera en que más bien tienen una actitud de no tocar nada dado que todo anda tan bien en el terreno de la economía. Entonces me interesa saber si efectivamente hubo una postura innovadora, pero a la vez no complaciente, no solo con la tradición socialista, sino con la actualidad económica chilena.
Mira, Hilda, hola. Hola. Tampoco los chilenos, yo los pondría en el grupo de la gente que trajo soluciones a los problemas, pero me pareció sí el grupo que incursionó más allá del balance crítico y definió algunas cuestiones en torno a las cuales es necesario pensar. Y aparecieron desde ese punto de vista, yo diría, en el discurso de Lagos y antes en el discurso de Flifish, instituciones viejas, pero que no pretenden... Por ejemplo, la temática del desarrollo. Y yo en un momento en el discurso de Frisby, no sé qué piensa Isidoro, la idea del desarrollo y la del desarrollo nacional. Y donde la instancia nacional fue subrayada muy fuertemente, de manera muy sintomática, el ejemplo que trajo Flifich fue el ejemplo de Francia. Y no de Francia ahora, sino de la construcción del Estado Nacional francés. Y de qué manera la instancia nacional es central en la elaboración de programas de desarrollo. Yo diría que, desde cierto punto de vista, no fue la delegación más antiimperialista, pero yo diría la más nacionalista de todas. Y eso me llamó la atención. Y la cosa es que, lo conecto con conversaciones que tuve, no para establecer una contigüidad, para hacer ese tipo de amalgama, digamos así. Pero hablando acerca de la temática nacional hoy, o nacionalista hoy en América Latina, y las corrientes militares, una de las cosas que comentaba por los chilenos es que hoy Pinochet ha tomado la bandera anti-norteamericana en Chile. Y en términos que no resonarían mal a los ojos de muchos que se consideran, bueno, nosotros somos en este mundo, se crea un nuevo orden y hay una potencia que trata de ponernos a nosotros en la condición de país apéndice, periférico, etcétera. En esa línea. Yo no digo entonces, esto viene... forma parte de la misma familia de ideas, pero a mí me llamó la atención, yo diga así, si hubo alguien, en el caso del lago volvió de nuevo a aparecer, pero en otros términos, pero lo mismo que dice, bueno, la exposición de Ricardo Lagos era en la mesa Cultura, Democracia y Desarrollo. Cuando tomó la temática del desarrollo, subrayó que la definición de un plan, un programa o un cierto horizonte de desarrollo tenía que inscribirse dentro de una cierta matriz cultural. Y esa matriz cultural no podía no ser sino una matriz cultural nacional. Entonces, si vos me preguntás, bueno, ¿en qué terreno? Yo te diría que por ahí. Todo esto es lo notable, en conexión con otros rasgos del discurso, en el caso de Lagos claramente, donde, si él dice, como dijo, no podemos pensar más la política como una actividad que se organiza en torno a un antagonismo central, que puede ser capital y trabajo, puede ser nación e imperio, o cualquiera de los que uno puede enumerar, porque los ha conocido y los ha formulado incluso. Sino que se ordena la acción política se ordena en torno a distintos clivajes. El asunto es que esta música, digamos así, intelectual, erosiona la idea del centro nacional. Entonces ahí uno podía escuchar una cierta tensión. En el caso de los... ¿Por qué apareció? Vos dirás, bueno, ¿y entonces qué? ¿Dónde estaba la novedad? Porque todo esto, de cualquier manera, era respecto de otros, que eran una letanía sobre... Era, bueno, nosotros decíamos, bueno, tenemos que ir más allá. Ahora, ir más allá supone definir un esquema de desarrollo y crecimiento. Bueno, y ese patrón de desarrollo y crecimiento, ¿cómo va a ser? ¿Puede ser abstractamente universal? Esto es, ¿puede ser solo un reclamo genérico a la modernización? ¿O la modernización tiene que obedecer a una cierta matriz? Y esta matriz... ¿Puede abandonar el tema de la nación? Digamos, si esto no era tan largo, pero es lo que uno podía leer como presupuesto. No sé si he contestado su pregunta, doctora Sábato.
Yo quería preguntarle, quería hacer un comentario de forma. El formato de la reunión era temático y lo que aparecían de las experiencias nacionales era, era en general a través de alguna ilustración circunstancial, pero no hubo, claro, no hubo intervenciones que dieran cuenta de un modo organizado de experiencias nacionales, de modo que, digo, porque si no esta reunión también va a quedar un malentendido, que es plantear una un resumen de cosas que en realidad no se trataron ahí. La reunión no tuvo un carácter así de partir de la experiencia, por ejemplo, ni de las experiencias de gestión de gobierno ni de las experiencias partidarias. Quizás justamente ese fue el problema de la reunión, es decir, un formato muy abstracto donde en cada tema había una ponencia principal y tres ponencias menores y luego comentaristas sobre temas, bueno, los hemos leído ahí, economía y mundialización, el nuevo rol del Estado, ciudadanía, cultura y no sé qué, y desarrollo. Bueno, y la gente, los intervinientes hablaban a ese nivel de generalidad y se deslizaban elementos que podían permitir interpretaciones punzantes como la de Carlos, pero quiero decir, que yo recuerdo no hubo nadie que dijera, bueno, nosotros hemos, o voy a hablar a partir de esta experiencia, de modo que tenemos ese límite también. Creo que Ricardo ahora, ¿no?
Dos o tres cositas para entender parte del debate, porque interesa, ¿no?, como debate. Primero lo de Portantiero, lo de Portantiero a mí me suena, pero por ahí yo no leí el paper ni sé cómo lo dijo, ¿no? Pero hay dos tradiciones en esto, la laborista, ¿no?, que va por el camino este, nacionalización, ¿no?, empresas estatales, y la sueca, que no va por ese camino, donde lo público y lo estatal realmente son diferentes. Son dos tradiciones a mirar por ahí, ¿no? ¿No se escucha? Digo, son dos tradiciones diferentes. La visión sueca, ¿no?, de la economía, del manejo de la economía, no es la misma que la visión laborista. Nuestras visiones son más, digamos, cercanas a la del laborismo inglés, ¿no? Digo, esto, inclusive la francesa ha caminado un largo trecho por esa tradición. Digo, es interesante plantearlo porque permitiría ver, porque de todas maneras los socialdemócratas suecos también entraron en crisis, ¿no? O sea, a pesar de esta distinción, también ellos han tenido una crisis. Este es un primer tema, digo. Un segundo tema, el de los chilenos, que me interesa porque yo los he escuchado ya varias veces a los chilenos, acá a los economistas chilenos. De los que nombraron no había muchos economistas chilenos, ¿no? Pero por lo menos dos cosas. Su actual ministro de Economía, Foxley, un hombre que vive la Democracia Cristiana, de Cieplan, etcétera. Él tiene un trabajo que es interesante y que me parece que tiene con esta discusión de Platilda Sábato, que es lo que se aprendió de las experiencias. El trabajo de él dice, bueno, ¿qué hemos aprendido de los neoliberales, ¿no? Entonces lo que dice que hemos aprendido es que los equilibrios macroeconómicos no se pueden desafiar. O sea, que no puede haber una experiencia socialista como fue la del gobierno de Allende que desafió los equilibrios macro de corto plazo. Eso conduce, dice, a situaciones de crisis como la que vivió la economía chilena. Esto me parece que sí es una adquisición de los chilenos y seguramente va a ser una adquisición nuestra, ¿no? La atención que se le presta al tema de los equilibrios macro. Pero están desarrollando ellos una temática que tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer seguramente acá en algún momento en octubre sobre la teoría de la modernización. Están pensando el tema del desarrollo con una visión de lo que llaman desarrollo desde adentro ahora, ¿no?, opuesto al desarrollo hacia afuera o hacia adentro, sino desde adentro, la creación de un núcleo dinámico otra vez. Y lo están pensando en términos nacionales esto. Y hay algunos trabajos ya sobre la materia, y son muchos hombres que militan en la Concertación, ¿no? Ricardo French Davis, ¿no? Campo, están mirando este tema, inclusive Zunkel, ¿no?, los neoestructuralistas, están mirando este tema de la modernización otra vez, a partir de esta adquisición, ¿no? de que los equilibrios macroeconómicos, los equilibrios económicos financieros no se pueden desafiar en el corto plazo, que las restricciones fiscales están ahí y hay que observarlas. Pero el problema es cómo dentro de eso se genera una estrategia de desarrollo nacional, en una economía globalizada como la que estos países. Entonces me parece que este es todo un tema y me parece que los chilenos sí han hecho punta en esto. Me parece que han hecho punta por dos razones. Primero, han reflexionado sobre el gobierno de Pinochet. Foxley ha hecho eso, ha escrito un libro que inclusive habla de cómo se construye una ideología neoliberal alrededor del programa de las 7 modernizaciones del gobierno de Pinochet. El tercer aspecto, y esto ya tiene que ver con una pregunta, ¿qué pasó con la delegación argentina? Digo, ¿quiénes estaban? Estaba Alfonsín, de hecho, Alfonsín tuvo una gestión de gobierno, seguro no se refirió mucho a eso, pero digo, estuvo ahí, estuvimos nosotros, ¿no? ¿Qué pasó con nosotros en ese debate, en esa discusión, más allá de las puntualizaciones que ustedes ya hicieron, ¿no? De las intervenciones de algunos de ustedes?
De Argentina había invitados, formalmente invitados y participantes, que eran Esteves Boero, había algunos radicales, entre los cuales estaba Lázara y Alfonsín, había 3 miembros del Club de Cultura Socialista que ustedes conocen, que somos nosotros más Portantiero, entre los invitados radicales estaba Néstor Laverne. También estaba Bruno de, claro, Ángel Bruno y Atilio Borón. Bruno por el partido de Aullero y Atilio Borón por, figuraba por la Democracia Avanzada, sí. No sé si recuerdo, si he olvidado alguno de los invitados oficiales, de los participantes.
Alfredo Bravo.
¿Fue interviniente Alfredo Bravo? No.
Oficial.
¿Ah, sí? Porque había Alfredo Bravo y Tula, y otros dos socialistas democráticos que eran Laporta y Héctor Bravo, que o sea, era una delegación importante. Y creo que no había, bueno, quizás había algunos argentinos a título informal, pero creo que lo esencial de los participantes eran estos, ¿no? La Peti, estaba también Macars por ahí dando vuelta, Fabián Bossoer, bueno, había... Yo creo que la participación... de los argentinos fue siguiendo las... Alfonsín hizo, tenía como, era el que tenía mayores responsabilidades porque fue el presentador principal del tema sobre el rol del Estado. Y el recuerdo que yo tengo de su intervención es que era una intervención, bueno, que recordó los embates del neoconservadorismo contra el Estado de Bienestar. Y lo que presentó sobre todo es una normativa de lo que debería ser los principios que guiaran el rol del Estado. Se refirió a la participación, a la ética de la solidaridad, a la eficiencia, es decir, a ciertos principios que deberían organizar, digamos, un Estado sobre bases de principio. Y creo que eso fue lo esencial de su intervención, ¿no? La intervención de Portantiero fue una intervención que, a la cual ya me referí. Y que estaba basada, fue una intervención, digamos, conceptual, vinculada, digamos, a, digamos, que tenía una actualidad evidente, pero era conceptual, es decir, desarrolló la tradición desde el mundo clásico de la idea de la distinción entre lo público y lo privado, un poco para fundamentar y darle, es decir, presentar el concepto en todo su esplendor, para decir, o esta dupla conceptual. Yo fui comentarista de este panel sobre el rol del Estado y más bien el tema que planteé fue el de las dificultades de nuestra tradición para hacernos cargo, tomar el desafío que supone el neoliberalismo, en el sentido de que hay una tradición estatista, la tradición socialista o progresista es estatista en el sentido justamente de pensar que de pensar únicamente en algo que en parte es cierto, que es que el Estado ha jugado un rol redistribuidor e igualitario en ciertas sociedades, pero han pasado otras cosas con el Estado, y una tradición enteramente estadística tiene una dificultad para justamente pensar la acción política de otro modo que a través del crecimiento o el engrandecimiento del Estado. Y también, en fin, entre otras referencias, planteé que a mi manera de ver el problema mayor del neoliberalismo no era quizás las políticas de ajuste, no porque las políticas de ajuste no deban ser criticadas sino sean injustas en el modo en que fueron manejadas, sino que el problema mayor quizás es la despolitización que se está produciendo en las sociedades como consecuencia de una concepción conservadora del orden, que supone que la gente abandona el interés por los asuntos públicos, y en esas circunstancias se debilita la posibilidad de los cuestionamientos públicos de las políticas no igualitarias. Después, la intervención de Altamirano fue la de relator del punto tercero sobre ciudadanía, democracia y desarrollo. En fin, esa era la comunicación principal, la de Lago, pero hubo otras. Creo que Altamirano tuvo la oportunidad justamente de volver sobre estos temas que a mi manera de ver eran los que más, no solo porque intervinieron los chilenos, sino por el modo en que efectivamente, por las propias temáticas, eran en donde en el fondo yo creo que se planteaban más problemas novedosos, y creo que, bueno, Carlos tuvo la virtud y la presteza de ponerlos de relieve. Yo ya los mencioné, los temas que se pusieron. Yo creo que en general cumplimos con nuestra misión. No sé si era el sentido de la pregunta, pero creo que creo que incluso eso se notaba, por ejemplo, en la actitud de las otras fuerzas políticas o de una serie de proposiciones que surgieron. Carlos mencionó una que está vinculada, creo, a una iniciativa de la Fundación Ever, que es la de una reunión permanente, de una deliberación permanente sobre el socialismo en la región, con una sede itinerante. Pero también hubo otras propuestas. Una de ellas está vinculada con los españoles, con la posibilidad de hacer algunas reuniones de reflexión sobre el socialismo. Yo no recuerdo exactamente la institución, pero es a través de Jorge Lanzaro, del Instituto de Estudios Políticos, y hubo otros contactos que reflejaban, digamos, la visibilidad y el interés en las cosas que de modo diverso nosotros habíamos dicho.
Algunas cosas. Digo, creo que sería conveniente. Creo que sería conveniente que, digo, porque efectivamente hubo tantas intervenciones y tantas ponencias. Digo, porque seguramente hubo, porque hubo muchas intervenciones, muchas ponencias, que efectivamente resulta muy difícil poder sintetizarlas. Y no siempre todas ellas fueron expuestas de las maneras en que fueron desarrolladas en los papeles, digamos así. Razón por la cual se me ocurre que sería conveniente que dejemos en la Secretaría del Club, los que trajimos algunas de las ponencias, un juego de todas ellas, a los efectos de que los socios del club puedan tener acceso. Porque, por cierto, hubo algunas que a mí me parecían muy significativas. Digo, en términos generales, concuerdo con el relevamiento que hicieron el seminario Carlos e Isidoro. Pero digo, me parece que hay algunas intervenciones que son lo suficientemente ricas y, por lo tanto, discutibles, de manera tal que vale efectivamente la pena poder hacer una lectura mucho más serena de la que pudimos haber recogido nosotros en el seminario del fin de semana. En consecuencia, digo, supongo que para el próximo fin de semana ya tendremos, ya habrá en la Secretaría todos los materiales que nosotros trajimos de Montevideo. Le quiero decir una cosa respecto a lo que dijo Emilio. Creo que él preguntó si la gente del PT había expuesto algo respecto de alianza y cosas por el estilo. Efectivamente no hubo nada concreto, pero leyendo los diarios de hoy, la intervención de Lula en La Habana, él sostiene, digamos, algo que no es novedoso, pero que con el énfasis con que fue planteado, de alguna manera, no deja de llamar la atención, y es la idea de que de una alianza que vaya más allá de los acuerdos entre las fuerzas de izquierda. Entonces dice expresamente, no solamente otras fuerzas progresistas, sino, creo que dice así, fuerzas de centro y otro tipo de cosas. Que de alguna manera está en consonancia con el planteo que hizo Rocard en aquel congreso del Partido Socialista Francés hace algunos meses y que fue publicado por La Ciudad Futura, donde efectivamente llama a una especie de disolución de la fuerza, en ese sentido es distinto de lo de Lula, efectivamente, y a la conformación de una nueva fuerza política donde estén incluidos una serie de fuerzas diversas que busquen nuevas formas de organización de la sociedad sobre la base de los principios de la equidad, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto está también en consonancia con un planteo que hizo Queto en una reunión que se hizo en Lyon hace muy pocos días en Francia, organizada también por el Partido Socialista Francés, en donde él sostiene, Queto, el secretario general del Partido Democrático de la Izquierda Italiana, donde él sostiene un par de cosas. Una de ellas es una especie de reformulación, replanteo, reorganización de la Internacional Socialista, en donde tengan cabida no solamente las fuerzas de tradición socialista, cosa que, por otro lado, ya no sucede estrictamente, porque como todos ustedes saben, el Partido Radical es observador, no sé cuál es la categoría que tiene, dentro de la Internacional Socialista. Pero el hecho de que lo plantee de una manera programática tiene una relevancia. Tiene una relevancia que deriva de dos razones. Una de ellas, efectivamente, la necesidad de replantear, digamos así, la organización de la Internacional Socialista, y la otra que deriva del hecho de que sea precisamente Queto quien la postula. Y yo creo que en los dos casos, en el de Lula y en el de Queto, valdría la pena hacer alguna pequeña reflexión. Digo, no creo que los principios estén en contradicción con necesidades políticas inmediatas, pero lo cierto es que tanto Lula como Queto plantean esto en circunstancias políticas especiales en cada uno de sus respectivos países. Lula tiene la posibilidad, por cierto, de acceder a la presidencia, y en el caso de Queto el PDS se ha convertido en eje político, en eje principal de la política italiana. Creo que eso. Pero de todas maneras, digo, para seguir con esto, digo, efectivamente creo que en la reunión de Montevideo no hubo cosas novedosas desde el punto de vista intelectual, pero, como dijo Altamirano, algunas cosas importantes desde el punto de vista político. Y en ese sentido, digo, también a mí me pareció lo más sugerente algunas cosas de los chilenos, porque, como también se dijo, por cierto, es otra la actitud y la que deriva de una experiencia distinta de ellos, son partidos de cogobierno, digamos así, entonces sus reflexiones necesariamente tienen que ser distintas. Y en ese sentido también engancho con lo que está pasando en Italia, digamos, que es absolutamente novedoso. Y no digo esto porque tiene que ver también con algunas de las cosas que están discutiendo en el club. Digo, absolutamente novedoso porque las transformaciones que ha sufrido el Partido Comunista al convertirse en PDS y estos nuevos experimentos políticos que está realizando en las últimas elecciones, sorprenden. Primero sorprenden y después son absolutamente sugerentes, porque se hacen alrededor de otros principios, digamos así, políticos, que ya no tienen que ver tanto con las clases como con la ciudadanía, con una sociedad en donde las clases sociales se han astillado, se han dividido, hay nuevos franjas, estamentos. Y me parece que la política de los partidos, del partido del PDS y la reflexión de Rocard en Francia tienen que ver con esta nueva estructura de clases. Entonces vale la pena, digamos, observar con detalle porque me parece que, y esto también tiene que ver con la cosa del club, esta discusión que nos preocupa a nosotros respecto de la búsqueda de una nueva identidad, de la redefinición del concepto de izquierda y de socialismo, es menos el resultado de reflexiones intelectuales que de prácticas políticas concretas, ¿no? Digo, yo no digo, por cierto que no estoy diciendo de que esa reflexión no tenga que hacerse. Digo, que uno debería observar esos laboratorios políticos que son ahora, por ejemplo, Italia, por ejemplo, Chile, y tal vez Brasil y no sé qué otros lugares, porque es allí, digamos, a través de una idea, que diríamos, pragmática de la política, se están observando ciertas cosas que eran impropias de las políticas tradicionales de izquierda. Entonces digo, cuando Oketo propugna una internacional socialista más amplia, donde tengan cabida partidos progresistas y partidos afines a los valores, digamos, del socialismo, que son los conocidos, los valores de la igualdad, de la solidaridad, de la igualdad permanente de oportunidades, como dice Rocard, está diciendo eso, pero está diciendo que esos valores están en la búsqueda de una traducción política que no es la traducción política que anteriormente le daba el socialismo, ¿no? Solamente eso digo para contestar a la pregunta de mi tío.
Yo no tengo ningún inconveniente para...
Digo, Lula dice dos cosas, saqué el diario para leerlo porque... La primera que dice él es que las alianzas tienen que ser amplias, como decís vos, incluyendo hasta los sectores de centro, ¿no? Si el partido quiere ganar elecciones y gobernar. Lo segundo es un principio de realismo que introduce. Él dice que debe haber programas posibles. No sea que ganemos con un programa de izquierda y tengamos que aplicar después en el gobierno un programa de derecha. Y acá introduce una discusión, ¿no? El problema del realismo político. Toda una discusión en el campo de la izquierda, ¿no? ¿Cómo lo introduce? Me llama la atención. Yo no lo había leído. Lo iba a leer esta noche, pero aproveché. Dice, si antes me pedían hablar con banqueros o empresarios, yo no iba. Hoy voy, aunque sea para neutralizarlos. Dice Lula, ¿no? Para neutralizarlos. Y dice, respecto al programa... No podemos hacer campañas electorales con promesas de izquierda y después, ante la realidad, aplicar políticas casi de derecha. Lo cual acá, ¿no?, hay una concesión, ¿no?, de que las dificultades son tan grandes que seguramente, si ganás, vas a aplicar programas casi de derecha. Y termina diciendo, y acá termino yo, por otra parte, los programas deben ser factibles de ejecutar a corto plazo porque estaremos hostigados. Por un lado, por los sectores conservadores, que no nos darán descanso, por el otro, millones de personas nos estarán exigiendo el cumplimiento del programa.
Emilio de Ípola.
Muy brevemente yo querría expresar un pensamiento. Como decían antes los anarquistas, quería decir un pensamiento. Bien, ahora va. Creo que de la exposición que ustedes hicieron, que me parece a priori muy, muy ajustada, porque esperaba más o menos un balance de ese tipo, y me parece que refleja muy verosímilmente lo que ha de haber pasado en esa reunión. Querría hacer una reflexión rápida sobre, por ejemplo, este protagonismo de los compañeros chilenos, al cual se refirió ustedes, se refirieron los expositores, pero también sobre los cuales reiteró la misma idea Ricardo Mayarín, que yo creo que interesa un poco también el futuro del club. Yo digamos, por lo que yo he conocido, los he conocido porque he estado con ellos, he conocido y conozco a Flitzfish, a Lucho Mayra, y a Lagos. Creo que bajo la dictadura de Pinochet ellos conformaron una especie de club de cultura socialista, que estaba formado por la conjunción de gente que venía de por lo menos dos tradiciones, una que podríamos decir la tradición intelectual, digamos, pero intelectual política, la tradición de Flaxo, de donde estaban ya anteriormente Flitzfish y otros, y después la tradición de social cristiana o así, de la Universidad Católica, ¿no? donde venían otra gente, que lograron constituir un grupo de pensamiento que ya en los años 80 se revelaba como un pensamiento muy creativo y muy innovador desde el punto de vista de la teoría política y del pensamiento de la elaboración de los problemas latinoamericanos, sudamericanos y en particular del Cono Sur y de países, digamos, como Chile, Argentina, Uruguay y algún otro que tienen semejanzas estructurales. Eso para con el argentino. Eso logró ir acumulando un cierto cuerpo de saber y una cierta experiencia que luego se volcó ahora de manera, yo creo, creativa. Y me parece bastante auspicioso para el club, digamos, que lo que ha podido hasta cierto punto llegar a un nivel de reflexión semejante haya sido la intervención de Altamirano, según ustedes mismos dicen, y según dice Isidoro, y la intervención de Juan Carlos Portantiero, aquello que podía medirse en el nivel de pensamiento innovador y hasta cierto punto audaz. Y esto yo lo digo porque, primero, para revalorizar el papel del club aquí, porque nosotros también podemos ser una especie de jugar un papel semejante que juegan los chilenos. Y tercero, porque nosotros tenemos delante de nosotros prontamente una asamblea muy importante, y por eso era muy importante, para el futuro del club, en el cual estos temas van a aparecer, no solamente en la asamblea, sino que van a aparecer como temas que tendremos que proponer en la discusión del club para el año siguiente y los años siguientes. Quería simplemente insistir sobre el hecho de que algo había, efectivamente en el caso chileno es posible, disculpen este comentario, esta digresión, en el caso chileno ellos han tenido una tradición, una reflexión a veces hasta más fácilmente acumulativa, diría yo, porque el tipo de espectro político chileno se parece, tenía cierta semejanza con el espectro europeo, por lo menos aparecía así, no había claramente un fenómeno como el peronismo, había elementos populistas en el Partido Socialista hubo tradición populista por el gobierno de Ibáñez, por ejemplo, pero no tenían hechos malditos. Eso no quiere decir que era lo mismo Chile que Europa, ni tampoco con eso quiero excusar a nuestra falta de reflexión. El peronismo era un fenómeno original que era también un desafío, y sigue siendo un desafío a nuestro pensamiento, no una porquería. No digo que sea una porquería, no, digo que sea un desafío a nuestro pensamiento. Pero digamos que se adapta menos a ciertos moldes clásicos, y es por eso que es un desafío, a ciertos moldes clásicos, repito, de pensamiento. Este era mi pensamiento.
Está anotado Hugo Rapoport. Hugo.
Y la reunión.